Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y pues hoy vamos a tener un programa interesante. Vamos a hablar un poco de lo que ayer finalmente ya no pudimos hablar, que es con relación a nuestro informe del COVID-19, y en este caso pues nos vamos a adelantar un poco a la presentación que a las 2 de la tarde anunciaron para hoy, una conferencia de prensa del Ministerio de Salud en donde van a hablar acerca del estatus del COVID-19 y el tema de la vacunación. Como nosotros normalmente hacemos un informe al respecto los días lunes, pero ayer como nos quedamos en el tema de las vacunas, pues ya no pudimos hacer el informe, así que pues vamos a tratar hoy de hacerlo en el siguiente segmento. Luego, finalmente, vamos a hablar con el vocero de Conred para hablar un poco con relación a cómo estuvo la Semana Santa. Ayer hicieron la presentación final del SINAPRECE y también acerca de la situación con el volcán de Pacaya. Recordemos de que todavía sigue activo y creciendo e incrementándose. Luego vamos a ver tal vez algunos otros temas. Vamos a hablar acerca de la conferencia de prensa que hubo a las 11, que anunciaron que iba a ser una conferencia de prensa del presidente, pero realmente el presidente solo hizo la introducción. Y de ahí al final realmente fue una conferencia de prensa del ministro de Economía y del ministro de Finanzas. Vamos a hablar también acerca de esta conferencia de prensa. Luego, a partir de la 1, pues va a estar conmigo María Dolores Arias, va a estar acompañando aquí para que hablemos de algunos temas. Pues vamos a tener también la nota tecnológica. Y a la 1:30 vamos a tener una entrevista con Greg Hoger. ¿Quién es Greg Hoger? Él es el director ejecutivo de el Huge Business and Investment Council y Consejo de Inversiones y Negocios Huge. Y con Huge, ahí ellos hicieron un juego de palabras, un juego de letras sería en este caso, porque Huge en inglés pues es algo grande, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos se refieren a, con esas siglas hicieron realmente los países de la región: Honduras, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, con la U de USA o de United States of America. Entonces utilizaron ese juego de letras, o sea, con las letras iniciales de los países del Triángulo Norte y Estados Unidos, y hicieron este Huge Business and Investment Council. Esta es una iniciativa de José Luis Dabout de El Salvador, y Greg Hoger es el director ejecutivo. Y entonces pues con él vamos a hablar acerca de la propuesta que tienen, que básicamente lo que están ellos buscando pues es más o menos lo mismo que hemos nosotros comentado aquí desde hace mucho tiempo, pero ellos lo están implementando, y es cómo atraer más inversión productiva, inversión de empresas a el área del Triángulo Norte. Y ellos están proponiendo, por ejemplo, implementar finalmente una línea de tren de carga desde aquí de la región, básicamente desde El Salvador a Honduras, pasando por Guatemala atravesando México obviamente, y hacia Estados Unidos, para poder junto con el desarrollo de los puertos, pero tratando de que buena parte de la conectividad se haga también a través de los trenes. Recordemos que en México pues ya tienen una muy buena línea de trenes de carga, y ya solo falta conectarnos nosotros a esa línea. Pues es parte de las propuestas que tienen en el Huge Business and Investment Council para básicamente para atraer más inversión a la región, bajo la premisa precisamente de que lo que hemos hablado nosotros aquí, de que lo que se necesita para que la gente no se vaya a Estados Unidos es que aquí tenga trabajo, ¿sabes? Para que la mayor parte de gente que se va hacia Estados Unidos se va básicamente porque va a buscar un trabajo allá y porque aquí no lo encuentra. Pero entonces la idea de que hemos nosotros planteado y que ellos lo están implementando en el Huge Business Council, Huge Business and Investment Council, es precisamente atraer inversiones productivas aquí, básicamente que se pongan fábricas, que se pongan empresas aquí en el Triángulo Norte, en Guatemala, El Salvador y Honduras, para abastecer el mercado de Estados Unidos, lo que se ha llamado el nearshoring, que es básicamente acercar la producción, acercar la cadena logística a el mercado, que en este caso pues el mercado más grande del mundo pues sigue siendo Estados Unidos, y la idea es precisamente esa de cómo atraer inversiones, y pues de eso vamos a estar hablando en la última media hora con Greg Hoger, director ejecutivo del Huge Business and Investment Council. Eso es más o menos de lo que vamos a estar hablando hoy, pero antes de entrar entonces al tema de del COVID-19 y de las vacunas, pues vamos a irnos a una pausa, pero antes de eso quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas, aquí yo estoy degustando ya mi helado de stracciatella, mi gelato de Primo de Roma de stracciatella, y recordarle a todos que precisamente en estas épocas, todavía supuestamente hoy, aunque ya no tanto, iba a haber un poco de lloviznas y viento del norte, pero eso le aseguro que se va a acabar ya en las próximas horas. Y entonces empieza nuevamente el viento del sur con el calor de estos tradicional de estas épocas aquí en Guatemala. Así que qué mejor que pasarlo con un gelato de Primo de Roma, que usted puede adquirir en las tiendas de Primo de Roma, que están en el tercer nivel del Oakland Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Pero si usted no quiere ni siquiera ir a comprarlo ahí, pues lo puede pedir a domicilio, lo puede comprar desde su teléfono para que se lo lleven a su casa o a su oficina y pueda allí degustar y disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. ¿Y cómo hacer para pedirlos? Pues lo puede pedir por WhatsApp al 3190-9912, 3190-9912, o llamar directamente al 2437-7599. 2437-7599. Y también pues puede encontrar, en buscarlos en Facebook e Instagram como Primo de Roma, y ahí están todos los datos para contactarlos y para hacer sus pedidos y para ver cuáles son los gelatos que puede pedir. Yo en este caso pues estoy disfrutando hoy de un stracciatella, y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes entonces en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y en este segmento pues vamos a hablar un poco con relación a al informe de COVID atrasado de ayer, que ayer nos quedamos en el tema de las vacunas y ya no avanzamos. Pero pues antes de eso voy a leer algunos de los mensajes que nos han enviado. Michelle Fernández, hola, ya compartido, un abrazo, gracias Michelle. Judith Rodríguez, saluditos, JJ, compartido y feliz tarde. Meme Capilla, saludos desde Coatepeque, compartido, saludos hasta Coatepeque, Meme. Salvador Orellana Portaza, buenas tardes Marta Yolanda y Jorge. Ajá, como que copia el mensaje Salvador, porque Marta Yolanda va a estar con nosotros hasta la semana entrante. Y Shatsi Gutiérrez dice presente y compartiendo. Estuardo Hernández, buenas tardes Jorge, compartido. Rocío Perdomo también, buenas tardes, ya compartido, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. José Calderón, buenas tardes Jorge, feliz tarde y gracias igualmente José. Y Ana Jimena Aguilar, saludos JJ. Carol Pietrasanta, hola. Y Leslie Quiñones, buenas tardes, saludos desde Escuintla, saludos hasta Escuintla, Leslie. Y pues vamos a compartirles entonces en este segmento, sí, para no retrasarlo más, sino para que no nos pase lo de ayer, el informe con relación a la situación del COVID-19. Y para eso, Mario, puedes poner primero la gráfica de las casos activos. cuando vean esta gráfica van a ver cómo hubo un repunte las semanas previas a la Semana Santa. Y luego se ve ahí la caída que hubo ya después en las últimas dos semanas. Ahora, aquí hay que hacer alguna salvedad y alguna interpretación. Si ustedes ven esto que aquí han llamado la tercera ola, que es esta que se dio antes de la Semana Santa, esos son datos de antes de la Semana Santa, donde se mira ese pico y luego que empieza a bajar. Se recuerdan que estuvo diciendo la ministra, y bueno, eso que están subiendo los casos y todo, pues este es ese repunte que se dio, y en efecto fueron creciendo los casos en las primeras semanas de marzo. Sin embargo, en la última parte de marzo, pues bajó, y de hecho ahorita todavía no han actualizado el tablero de COVID en el Ministerio de Salud. Están todavía los datos al 4 de abril, o sea, al domingo en la noche. Ahí ya habían bajado a 8,259 los casos activos, que en un momento llegaron hasta más de 11,000, un poquito más de 11,000, llegaron en ese pico que se ve ahí en la supuesta tercera ola. Aquí, para su referencia, no se ve la primera ola, como le han llamado, básicamente porque estos datos los empezamos a llevar a partir de que empezaron a tener en el tablero los casos activos, que es a partir del 18 de julio, y en ese momento pues ya venían en bajada de esa primera ola que fue así en junio y las primeras semanas de julio. Luego pues tuvimos este incremento en enero, la primera semana de enero empezó, y ese pico llegó ahí a más o menos a mediados de enero, de ahí bajó nuevamente y ahorita volvió a subir. Aquí tal vez el punto importante, y eso se los digo de una vez de pronóstico, que en la caída que se tiene ahí en esa tercera ola, que eso implicaría, por ejemplo, de que está cayendo, está terminando ya esa tercera ola, no es tan así, y no es tan así básicamente porque pienso que vamos a tener el mismo efecto que se dio en diciembre. Se recuerdan que yo les comenté en varias ocasiones cómo las dos semanas, las últimas dos semanas de diciembre, por tener varios días inhábiles, habían tenido precisamente esos hoyos que se ven ahí antes de del crecimiento hacia la segunda ola, y que eso afecta una parte, no todo, pero es o explica, si quieren verlo así, una parte de ese crecimiento en enero, básicamente porque aquí se ha dado el efecto que no se da en todos los países, pero por lo menos aquí en Guatemala sí se ha dado, de que en los días inhábiles, que básicamente del fin de semana, sábados y domingos, cae la cantidad de pruebas que se hacen, cae la cantidad de resultados y todo, básicamente porque pues obviamente pues algunos de los laboratorios no están funcionando y la gente no va a hacerse los exámenes en el fin de semana, sino que prefiere por lo visto hacerlo entre semana, y eso se refleja en esas gráficas. Entonces, en el caso de finales de diciembre, se dio que hubo, como eran dos semanas con cuatro días inhábiles cada semana, pues bajó la cantidad de pruebas que se hicieron, y se nota justo el primer día hábil de enero, que era el, creo que 4 de enero, el crecimiento que hubo, y ese fue el pico que hubo, el pico de esa cresta que se ve ahí después, que la cresta en casos activos llega pues unas semanas después, a mediados de enero. En el caso ahorita, se dio este incremento, que ese sí pues tiene que ver obviamente con que han habido más contagios, pero luego está esta caída que está muy vinculada a la Semana Santa. ¿Y por qué a la Semana Santa? Pues básicamente porque, si quieren, pasamos a la siguiente gráfica, la de los casos activos por la gráfica verde, por favor, Mario. Y que esta es la de los casos activos por fecha de toma de muestra. Y como ustedes pueden ver, en la semana, o sea, el incremento iba a finales de febrero y a principios de marzo, y el pico llegó más o menos a la mitad de marzo, y a partir de ahí empiezan a bajar. Ahora, esto de que empiezan a bajar no necesariamente está relacionado con que hayan menos casos, sino con que ya llegamos a las épocas de cabal, a la semana antes de Semana Santa y la semana de Semana Santa, que ya están reflejadas en esa gráfica. Y ustedes pueden ver la caída así, la gran caída que hay. La línea anaranjada, para su referencia, es el promedio de 7 días. Y ustedes pueden ver cómo cae así a menos de 200 casos. Y la línea más oscura es el promedio a 14 días, o sea, que es así promediando 2 semanas. Y esa pues tiene una caída menos drástica, está como en 400 casos. Pero aún así se nota así considerablemente la caída. Yo tengo la hipótesis de que eso se debe básicamente a precisamente que es la Semana Santa y entonces la gente se fue o se quedó en su casa y no, o sea, si se enfermó pues no fue a hacerse pruebas. Y lo más seguro es de que a partir de esta semana, léase cuando aparezcan ya los datos de ayer, que todavía no los han publicado en el tablero del Ministerio de Salud, y adicionalmente pues recordemos que también existe el tema del retraso en el registro de la información, que ya ha sido crónico en el caso del Ministerio de Salud. Entonces probablemente no vamos a ver hoy, dentro de un rato cuando actualicen el tablero, no vamos a ver todavía un pico a partir de ayer, de los datos de ayer lunes, el lunes después de Semana Santa, pero casi les puedo garantizar que en los próximos días vamos a ver cómo en esta gráfica va a haber un incremento. Justo ya en estos días, ni siquiera hay que esperar los 15 días supuestos por los contagios de Semana Santa. Estos se van a... Yo sí considero de que va a volver a subir. Por ejemplo, la gráfica que acabamos de ver de los casos activos va a tener otro pico ahí en las próximas 2 semanas. Y que una parte se explica porque, en efecto, lo más seguro es que haya habido un incremento de contagios en esta Semana Santa. Pero otra parte se explica no por el incremento de contagios, sino por el incremento de días de asueto. Y que eso crea una presa que de seguro la vamos a ver esta semana, que van a incrementarse la cantidad de pruebas que se hagan, la cantidad de casos confirmados, pero que, repito, muchos van a tener que ver realmente con el hecho de que la semana pasada pues hubo solo dos días y medio hábiles, y entonces ese nuevo pico que vamos a ver en las próximas 2 semanas va a tener un componente que es el de mayores contagios porque hubo algunas aglomeraciones en la Semana Santa, y también va a haber un crecimiento por esa presa que se va a haber hecho por esta Semana Santa, de que solo tuvo 2 días hábiles, y aún en esos 2 días hábiles, pues ya si ustedes anduvieron en la ciudad, pues básicamente ya estaba desierta. E incluso desde la semana anterior, los últimos días de la, así que el jueves y el viernes de Dolores, también ya les aseguro que mucha gente no estaba pensando en irse a hacer una prueba, sino estaba pensando en ver a dónde se iba a ir o cómo se iba a ir. Y pues todo eso lo vamos a ver reflejado esta semana y la siguiente. Entonces así les puedo casi garantizar de que va a haber un nuevo pico ahí. Veremos qué dicen hoy en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, hoy a las 2 de la tarde, anunciaron ya esta conferencia, en donde presumo que van a dar algunos datos precisamente de cómo han estado los contagios, y especialmente los datos que yo siempre he dicho que tienen que poner en el tablero, pero que no los ponen, que sí los tienen, pero no los ponen, que es el tema de la ocupación de las camas, el porcentaje de ocupación, que considero que es vital, que es información vital, que deberíamos de tener, pero la tenemos cada vez que hay una conferencia de prensa de estas, que ha sido cada una o cada dos semanas, y aún así pues no tenemos toda la información, porque básicamente tenemos la información como se les ocurre presentarla en cada conferencia, que cada conferencia van cambiando. Y yo pienso que lo más transparente es que esa información debiera estar toda publicada debiera quedar registrado, que debiera estar ese registro en el tablero para que uno pueda ver y uno pueda analizar esos datos, y no solo cuando lo presenta el ministerio y cómo decide presentarlo el ministerio en cada conferencia, porque hasta eso van cambiando. Entonces yo sí considero de que debieran de publicarlo cada pues todos los días, así como publican los datos de los casos activos, publican los datos de las pruebas realizadas, publican el porcentaje de positividad, pues todos esos datos, los datos de la ocupación de camas, también los debieran de publicar en el sitio del tablero. Pero vamos avanzando, porque ya otra vez nos estamos quedando y ya vamos a tener que hacer una pausa porque tenemos otro enlace. Mario, si puedes poner la gráfica, la última que te mandaron, que es la del porcentaje de los casos tamizados. Y esta gráfica es la de las pruebas, y se puede ver ahí precisamente el efecto que yo les decía en cómo han ido bajando la cantidad de pruebas que se hicieron en los últimos días antes de la Semana Santa, y no digamos los de la Semana Santa. Entonces se ve la caída ahí en la cantidad de pruebas que hicieron, y lo más probable es de que ahora en esta siguiente semana pues vamos a ver el incremento de pruebas, básicamente por la presa que no se realizaron en esos días de la Semana Santa y los días previos a la Semana Santa. Entonces ahora vamos a ver un incremento, y que eso pues se va a ver reflejado en una, si quieren, no sé si lo van a poner como una cuarta ola o una así un revirón ahí de la tercera ola, pero básicamente va a ser vieron en el caso de los, en la gráfica de los casos activos, pues van a ver otro pico ahí, o sea, van a ver un doble pico en esa supuesta tercera ola, pero es por esos dos factores que ya mencioné. Y como pueden ver en esta gráfica, por lo mismo, aún con la cantidad menor de pruebas, que en teoría, según algunos que hablan acerca del porcentaje de positividad, que si no se hacen suficientes pruebas, entonces debieran de haber más enfermos, pues resulta que en este caso hubo menos pruebas, y aún así el porcentaje de positividad bajó, que al final es un reflejo de que ese argumento de muchos de que es que hay más enfermos, lo que pasa es que no se encuentra porque no se hacen más pruebas. En este caso se hicieron menos pruebas, entonces debieran de haber un porcentaje de positividad mucho más alto siguiendo esa hipótesis, y resulta que no. De hecho, hasta bajó el porcentaje de positividad durante la Semana Santa, pero eso no lo van a no lo vamos a ver ya en esta semana. Esta semana les garantizo que va a subir la cantidad de pruebas y va a subir la cantidad de positividad también. Y Mario, si me puedes poner ahora la gráfica de la cantidad de muertes, que es una gráfica gris. Esta gráfica es la cantidad de muertes como consecuencia del COVID-19. Y como pueden ver, en esta no se han dado los incrementos que se han dado en las supuestas estas olas. Sí ha habido un poco de incremento, pero realmente no es considerable lo que ha habido en los últimos meses, y de hecho incluso la tendencia más o menos sigue a la baja, que tiene varias implicaciones, siendo la principal de que cada vez se van la cantidad de muertos versus los contagiados, la relación va bajando, y va bajando básicamente porque por un lado se atienden antes a las personas y por el otro pues ya se ha ido conociendo mejor la enfermedad y cómo irlos tratando para evitar que lleguen hasta los puntos en los puntos críticos en donde sí se pueden morir, que no quiere decir que no se haya muerto gente, se está muriendo gente, pues yo tengo algunos, conozco algún par de personas que se han muerto recientemente de COVID, y no es lo mismo el ver las estadísticas que ya tener la experiencia de conocidos cercanos que se han muerto, pero en este caso pues el punto es de que a pesar de que han habido incrementos, por ejemplo, de casos, no se han dado incrementos fuertes en la cantidad de muertos, pero es básicamente por esas razones y que les comentaba, y yo considero que una vez empiece ya masivamente el tema de la vacunación, pues todavía va a bajar más este tema. Luego, Mario, si puedes poner el del total de municipios por nivel de alerta. Y en esta gráfica es la que tiene que ver con el tema del semáforo. ¿Se recuerdan el semáforo que es por municipios? Y este ha ido reflejando básicamente los datos que hemos ido viendo, en el sentido de que como han habido incrementos de casos, entonces se han notado los cambios en los niveles de alerta en los municipios. Y ustedes pueden ver ahí cómo los municipios en alerta amarilla casi que van van en una relación inversa casi perfecta con relación a los municipios en alerta roja, en el sentido, por ejemplo, cuando han subido los municipios en alerta amarilla, han bajado los rojos, y cuando han bajado los que están en alerta amarilla, han subido los rojos, y eso ha pasado al punto de que ahorita justo llegó en un punto donde básicamente se juntaron así los tres, está más o menos alrededor de 110 municipios en cada alerta, están en alerta roja, en alerta naranja, en alerta amarilla, ahorita no me recuerdo los datos exactos, pero es más o menos alrededor de 110, pero aquí los tengo, así que ahorita se los digo. Están en alerta roja, están 110, en alerta naranja están 116 y en alerta amarilla están 114 municipios. Esta es, como verán, más o menos en octubre tuvieron una conjunción similar, solo que en este caso vamos al revés, ahorita van los amarillos van para abajo y los rojos van para arriba, mientras que en el caso de octubre era al revés, los rojos venían para abajo y los amarillos venían para arriba. Yo considero que todavía por lo menos las próximas dos semanas va a haber probablemente semáforo, recordemos que esto se da cada dos semanas, cada catorcena, lo más probable es de que se incrementen todavía un poco más los municipios en rojo y por ende pues bajen los amarillos, pero veremos qué sucede en las próximas dos semanas, pero sí considero que más o menos por ahí va a ir la cosa. Y por último, Mario, si puedes poner la gráfica de las vacunas, de la vacunación. Y esta gráfica es también de toda esta información la estamos sacando de la información que publica el Ministerio de Salud. Y en este caso es el tema de vacunación. Ahí todavía creo que están los datos del sábado y ya ahorita ya tenemos, en efecto, ya están los datos del domingo, aunque ahorita ya deberían estar los datos del lunes, pero todavía no los han posteado. Pero básicamente hasta el domingo se habían realizado 116.200, no, se habían administrado 116.221 dosis de vacunas, de las cuales 1.192 eran a personas que ya se les vacunó las dos, ya se les dio las dos dosis, y el resto, los 115.000, son personas que se les ha dado solamente una dosis. Y ¿qué implicaciones tiene esto? Básicamente, para su referencia, ahorita, desde que se empezó a vacunar, hasta ahorita creo que van algo así como 39 días. Y con esos 30, en esos 39 días, pues se han vacunado a 116 mil personas, lo que implica un promedio, sí, 39 días, cabal, lo que implica un promedio de 2.980 dosis diarias que se han administrado. ¿Se recuerdan? Ayer hablábamos con relación a la cantidad de personas que mayores de 18 años, o sea, el universo a vacunar por el momento, que son personas mayores de 18 años. En Guatemala hay aproximadamente 11.3 millones, que realmente yo creería que ahorita van a ser menos, tomando en cuenta la gente que se ha ido, que no está contemplada dentro de las... no está necesariamente contemplado dentro de las predicciones del INE, que yo sí considero que sí se ha ido mucha gente, e incluso hice un cálculo la vez pasada de que por lo menos se ha ido 500.000 de personas en los últimos meses, que se ha ido de inmigrante hacia Estados Unidos, de emigrante en el caso nuestro. Pero si consideramos los 11.3 millones de personas que calculó el Ministerio de Salud con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística, las proyecciones de población, adivinen cuánto tiempo, o más bien, cuántas vacunas, porque yo hice el cálculo solo sobre la base de los 11.3 millones de personas. Si a partir de hoy, 6 de abril, hasta el 31 de diciembre, se quisiera tener a esos 11.3 millones de personas vacunados, con la primera dosis, ni siquiera digo la segunda, con la primera dosis se tendría que estar vacunando a 41.635 personas diariamente, desde hoy hasta el 31 de diciembre, para tener a los 11.3 millones de personas vacunados con la primera dosis para finales de año. Tendrían que estarse vacunando 41.635 personas. Pero, como ven ustedes en esta gráfica, hay que hacer la salvedad de que estos son los datos registrados, no necesariamente los que en efecto ya se administraron, que ya he explicado que pueden variar bastante. Pues como pueden ver ahí, se ve que, por ejemplo, en las últimas 3 semanas, aunque aquí está incluido también la Semana Santa ya, en las últimas 3 semanas, pues el promedio ha estado alrededor de unos 3,000 y pico, pero si se hace todos los 39 días, el promedio es ese que les acabo de mencionar, de los 2,980 dosis diarias. En pocas palabras, el Ministerio de Salud tendría que incrementar la cantidad de dosis de 3.000 dosis diarias en promedio, pongamos, a 41.000 dosis. Eso solo para llegar a vacunar, a dar la primera dosis a todo el universo de población. Por supuesto que al final no se va a vacunar a todo el universo y no se va a vacunar a todo el universo. Primero, porque repito, ya según yo, un montón ya se fueron. Y luego pues hay otro porcentaje de personas que no se va a querer vacunar, y entonces al final pues no van a ser los 11.3 millones de personas, sino que van a ser 10 millones o 10.2 millones de personas. Aún así, si fueran 10 millones de personas, igual se necesitaría vacunar algo así como 30 y pico mil personas diariamente para llegar, repito, a tener a todos vacunados, todos los que se vayan a vacunar con la primera dosis en el de aquí a fin de año. Y pues veremos qué ponen hoy en la conferencia de prensa, pero yo dudo que vayan a llegar a ese nivel con la estructura que tienen ahorita. Hoy mencionó la ministra en algunas declaraciones de que van a tener 22 centros aquí en la capital de vacunación. Y yo considero que si no están necios con que no quieren permitir que haya vacunación privada, por lo menos, o sea, de que las empresas puedan comprar vacunas y venderlas y que la gente que quiera pueda pagarlas y vacunarse, por lo menos creo que sí deberían de usar para el tema de la administración de la vacuna, sí reclutar a las empresas privadas, a los hospitales, a las clínicas, a los doctores, para que ellos puedan también administrar la vacuna y no tenga, o sea, se pueda incrementar esta cantidad de personas a las que se va a vacunar diariamente. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, eso es básicamente lo que están haciendo. O sea, ayer comentaba José aquí que uno literalmente se puede ir a vacunar casi que en cualquier farmacia, en Walmart, en Costco, en cualquiera de las tiendas esas grandes que tienen, generalmente tienen una farmacia adentro, pues ahí también se puede ir uno a vacunar. Y como están funcionando es de que el gobierno, o sea, la gente se va a vacunar ahí, no le cobran nada, y luego el gobierno les paga a esas empresas por las personas que haya vacunado. Pienso que algo así se debería de hacer aquí si se quiere llegar a la cantidad de personas que se necesita vacunar para tener la famosa inmunidad de rebaño. Y vamos a ir a una pausa, pero antes de eso va a leer algunos mensajes y hasta aquí nos quedamos con, por lo menos con esta presentación. Vamos a ver si nos seguimos después. Ramón Parea dice, compartido. Jorge, muchas gracias. Carol Piedrasanta, dicen que cerró migración porque se registraron 15 casos. En efecto, una de las noticias de hoy es que cerraron las oficinas de migración y las oficinas donde emiten pasaportes. ¿Se recuerdan esas oficinas que están ahí en la zona 4 donde uno va a sacar su pasaporte? Pues están cerradas, precisamente porque han tenido varios casos, en efecto es algo así como 15 casos los que tuvieron en las dos oficinas, y entonces por eso cerraron las oficinas. Van a hacer un proceso de desinfección, pero adicionalmente van a tener a toda la gente, me imagino, en cuarentena en su casa, con lo cual, quién sabe cuándo volverán a abrir las oficinas, por lo menos en unos 10-12 días. Y eso implica que ahorita, si usted iba a sacar su pasaporte, pues mala suerte y tendrá que esperarse. Y de hecho, a los que ya tenían cita, pues se las van a reprogramar para cuando ya puedan nuevamente abrir las oficinas. Dice Ednita Sturban, buenas tardes. Yo diría que ya estamos en la tercera ola, ya que muchas personas viajaron antes y en las compras también fue antes. Ya estamos en la dichosa tercera ola. En efecto, pues como vieron en la primera gráfica, sí se puede ver ahí un pico y muy similar, incluso un poquito más grande que el que hubo en enero. Y repito, ese va a ser así de doble pico a cómo van las cosas. Pregunta Ana María Villalobos, ¿dónde se puede encontrar el color y a qué municipio pertenece? En el sitio del Ministerio de Salud, que es mspas.gov.gt, está un link al semáforo. No se lo digo aquí porque es un link así grande, pero ahí está el link al semáforo. Y en el semáforo hay un archivo. Bueno, ahí están, lo puede ver uno de manera digital ahí, o puede bajar un archivo. Tienen un archivo PDF donde están así los 340 municipios y en qué nivel de alerta están. En ese archivo están los componentes del semáforo. El semáforo tiene tres componentes y entonces ahí están la calificación que tiene en cada componente, cada municipio, y por qué, qué es lo que da al final el dato de en qué nivel de alerta está. Entonces lo pueden bajar ahí. Repito, ahí está un archivo donde están los datos de los 340 municipios y uno puede ver el municipio, buscar el municipio que le interesa. Luego Toribio dice que estoy con fatiga y que me cuesta respirar y que entonces que a lo mejor tengo COVID. Pues ya me hice varias pruebas. No, una prueba me he hecho y no he tenido, y ahorita pues no tengo ningún síntoma. Y Lucrecia de Sáenz, buenas tardes. JJ, ya compartido, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y luego de eso vamos a estar hablando con el vocero de el vocero de Conred, con David de León. Vamos a hablar acerca del SINAPRESE y la situación del volcán de Pacaya, pero antes solo quiero recomendarles a todos nuestros radioescuchas que si usted ha pensado ahora que arranca nuevamente las actividades en el año, ha pensado y probablemente se estuvo algún tiempo en su casa, si no antes, ahorita en la Semana Santa, y veo que hay arreglos, modificaciones, mejoras que le puede hacer a su casa, qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro. Ellos tienen pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos, de fácil mantenimiento para que proteja su salud, y adicionalmente pues son altamente resistentes y de larga durabilidad, y adicionalmente pues tienen unos diseños impresionantes que yo les he comentado acerca de la línea esta nueva que tienen, que sacaron el año pasado, de los hilos de tradición, donde básicamente pusieron en cerámica los colores de muchos de los tejidos típicos de Guatemala. Así que los invito a que vayan al sitio zamboro.com, ahí encuentran hay un área de catálogos, ahí encuentran los catálogos de todos los productos y ahí está el de los hilos de tradición. Y lo mejor es que vayan a uno de los showrooms de Zamboro y que lo zamboricen todo con Zamboro.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con David de León. David es el vocero de Conred y vamos a hablar un poco sobre el SINAPRESE 2021, qué pasó en la Semana Santa, y vamos a hablar también sobre la continuada situación del volcán de Pacaya. Buenas tardes, David, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Jorge, un gusto saludarle.
Gracias, igualmente. Y tal vez nos pueda contar un poco, David, ¿cuáles fueron los resultados del SINAPRESE, el sistema este de apoyo que hicieron ustedes durante la Semana Santa con varias otras instituciones, y cuáles fueron los resultados?
Claro, sí, durante la Semana Mayor, desde el año 2000, como sistema Conred se implementa el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa, el SINAPRESE. Solo el año pasado que no se implementó por las condiciones de la pandemia que pues ya todos pues conocemos como tal. Sin embargo, durante este año, fueron 10 días que estuvo activo este protocolo, tuvimos un total de 28.646 personas tendieron en 14 campamentos y 14 puestos de control y prevención. Estamos hablando que de estas 28.646 fueron 1.270 servicios de primeros auxilios, el dato de 39 personas heridas, 27 personas hospitalizadas. Tuvimos el reporte de 8 personas extraviadas, pero que al final se pudo nuevamente reencontrar con los familiares. 55 servicios de mecánicos, y en cuanto al tema de información, que era principalmente por información turística, información de rutas, tuvimos 27.321, es el servicio que más se brindó en estos campamentos. Y de acuerdo con las estadísticas también de atención que se brindaron, tuvimos en el caso de los campamentos que estaban ubicados en playas, en balnearios, en centros turísticos, el área de Semuc Champey en Lanquín, Alta Verapaz, es en donde se brindó mayor información, al igual que en Río Dulce, y también Río Dulce en Izabal y Tikal en Petén. Mientras que los puestos de control y prevención, que son en las carreteras donde se implementaron, la mayor atención se realizó en el Zarco, esto en el sector de Retaruleu, al igual que en Río Hondo, Zacapa, que también se implementó un puesto en este lugar. Hasta el momento, de acuerdo con la estadística, ha sido el SINAPRESE en donde más personas se han atendido. También tuvimos como una condición que se presentaba durante esta Semana Mayor, que muchas personas decidieron salir durante los primeros días de la Semana Santa, contrario a lo que en otras ocasiones hemos visto, que hay un mayor número de visitantes o de turistas a partir del Miércoles Santo. Claro, tuvimos dos grupos, tanto los que se fueron o los que viajaron en el inicio de la Semana Mayor, pero también los que a partir del miércoles decidieron emprender el viaje a diferentes departamentos, diferentes destinos.
David, me surge una duda con la información que nos acaba de plantear, en el sentido de que es el año en que más personas han atendido. ¿Eso implica que también es cuando más personas han salido o no existe esa relación? Porque uno hubiera tendido a pensar de que no eran, o sea, no iba a salir la misma cantidad de personas que sale normalmente todos los años.
Sí, incluso nosotros, que dentro de la misma atención, como tuvimos datos o información también que en algunos lugares, algunas municipalidades prohibieron, por ejemplo, el que las personas se acercaran a algunos ríos, algunos centros turísticos o balnearios, lo que considerábamos era que la cantidad de personas iba a ser menor las que se podían atender. Pero fue todo lo contrario, tuvimos una mayor atención, podríamos decir que una mayor confianza, podríamos llamarlo de esta manera, de la población acercarse a las instituciones. Lo que sí fue importante de destacar es que en cuanto a servicios o atención vial, servicios mecánicos, sí fue mucho menor la cantidad de vehículos o de personas a las que se les brinda. Quiere decir que las personas también han tomado en cuenta las recomendaciones o se han preparado para los viajes. Pero incluso podríamos hablar que en los primeros 3 días, hasta el miércoles, por ejemplo, miércoles santo, en horas de la mañana, teníamos la atención ya de 11.000 personas como tal, ¿verdad? Entonces ya era un buen número de personas que se estaban atendiendo en esos campamentos. Pero sí reportamos un mayor número de personas que se brindó durante esta Semana Santa.
¿Y alguna idea de si eso está relacionado a, por ejemplo, ayer en las declaraciones, entiendo que fueron ahí en la conferencia de prensa del cierre del Sinaprese que estuvo el presidente, mencionó de que la gente había ido más a lugares así, ¿qué? Menos, no sé si menos populares o menos conocidos, que a los lugares tradicionales, y mencionó las playas, hasta dijo ahí así coloquialmente de que habían más señoritas así en las playas ofreciendo productos de lo que había veraneantes. Pero puede ser por esa razón, por ejemplo, que la gente en lugar de irse, qué sé yo, al puerto de San José, se ha ido a Semuc Champey y allá necesite más información de cómo llegar, porque no es lo mismo, o sea, es un poco más difícil de llegar ahí que llegar al puerto de San José, por ejemplo.
Sí, sin lugar a dudas, era lo que también, exactamente lo que el presidente daba a conocer en el informe de datos que se daba ayer. Sí, hay lugares, por ejemplo, al norte del país, por ejemplo, en Petén, el área de Alta Verapaz, en donde tuvimos una mayor atención. Las personas no llegaron a las playas, por ejemplo, del puerto de San José, donde tradicionalmente se observa una afluencia importante de personas el sábado, por ejemplo, el sábado santo. Sin embargo, sí tuvimos una mayor atención en el área de Semuc Champey, y por lo tanto, también, por ejemplo, información, puntos turísticos en ese lugar que se estuvieron brindando. Quiere decir que las personas decidieron viajar a lugares no tradicionales, a otro tipo de centros recreativos, tal vez no tanto a las playas como tal, pero sí llegar a sitios como el caso de Semuc Champey o viajar a Petén, a Tikal directamente.
Y eso implica también, por ejemplo, que en lugares como Semuc Champey, que es el que ha mencionado usted en un par de ocasiones, había más aglomeración que normalmente.
Sí, teníamos incluso mayor reporte en ese lugar, mayor cantidad de personas que estaban acudiendo a estos lugares con tal de, consideramos que era no ir a, digamos, a una playa, pero sí por lo menos salir a visitar, a turistear, a aprovechar estos días en otros puntos, ¿no? Lo que sí es importante, y era parte de los procedimientos que tenían establecido el personal que estaba en los campamentos, era de reforzar todo el tema del cuidado por el COVID-19, ¿verdad? Entonces era este llamado a utilizar siempre la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos. Eso sí era algo constante que se estaba haciendo, el llamado para que las personas disfrutaran del descanso, disfrutaran de la visita a los centros turísticos, pero también hicieran de una manera cuidándose también por el tema del COVID.
Y nos pregunta Lucrecia de Sáenz, ¿cómo se compara el nivel de atención versus la Semana Santa del 2019?
Bueno, tuvimos, en el caso, por ejemplo, si vemos la estadística de atención de años anteriores, como lo hemos dicho, hay tal vez una mayor atención en cuanto al tema de informaciones durante este año, pero comparado, por ejemplo, con el año 2018, por poner ejemplo, de en cuanto a la atención de personas por primeros auxilios, en el 2018 fueron 1.127 personas por primeros auxilios, el año 2019 fueron 2.004 y este 2021 1.270. Hay más personas que se acercaron por algún tipo de primeros auxilios, como dolor de cabeza o problemas que se estaban dando por hipertensión. Y servicios de información, sí, este año 27.321, el año 2019 fueron 20.192 y el 2018 fueron 17.426. En cuanto a fallecidos, se mantiene en la cobertura de los campamentos. El promedio, por ejemplo, de este año fueron 9 personas que se reportaban fallecidas con cobertura, más que todo por accidentes de tránsito o algunos problemas en balnearios. En el 2019 fueron 7 personas y en el 2018 fueron 10 personas que se reportaban fallecidas. Y el traslado de grúas, que era lo que también destacábamos en los campamentos, que el traslado de grúas este 2021 fueron 2 nada más, 2 traslados de grúa, comparado con 49 que fueron en el 2018 y 13 en el 2019. Esa es parte de la estadística en cuanto a los comparativos, mejor dicho, de años anteriores.
¿Y eso implicará que la gente ahora ya estaba más preocupada o prevenida de que no le fuera a pasar nada en el camino o qué?
Podríamos, sí, de alguna manera, verlo de ese punto, donde la preparación o que se tenía en el caso de los vehículos, por ejemplo, prepararon bien su viaje o que aprovecharon los primeros días, por así decirlo, de la Semana Mayor.
Ok, David, pues muchas gracias por el tema del SINAPRESE, y ahora cambiemos de tema y cuéntenos qué está pasando todavía con el volcán de Pacaya.
Sí, el volcán de Pacaya hoy en el día número 61 de este fase, este incremento que ha tenido, mantiene las explosiones, por ejemplo, y la emanación de gases hoy en la mañana, incluso durante el día se ha podido observar esa actividad. Siempre hay la presencia de ceniza en algunas comunidades aledañas. El flujo de lava hasta el momento ya no continúa avanzando en los sectores como el Patrocinio o San José el Rodeo, sino que de acuerdo con lo que hemos podido observar con el monitoreo a través de los drones, es que la lava se ha ido, podríamos decir de una manera, avanzando en áreas en depósitos anteriores. Depósitos anteriores de 1960, por ejemplo, 70, que ya se tenían en el lugar. Entonces son puntos, en lugar, por así decirlo, de avanzar hacia la comunidad, avanzó al centro del edificio volcánico, al flanco central, quiere decir que estuvo avanzando más en esa dirección. Tenemos, de acuerdo con la verificación que se ha hecho en campo, alrededor de 900 metros de distancia entre la comunidad del Patrocinio con el flujo de lava. Se mantiene la comunicación con los líderes en este lugar, que en algunas oportunidades el líder del Patrocinio ha dicho que no tienen planes o que no conocen cuál es el plan, pero a nosotros nos sorprende como Conred, porque él estuvo acompañando el proceso de actualización el año pasado, incluso él es el responsable de activar el plan en su comunidad. Entonces eso es algo de lo que también ya hemos estado conversando con él y con los vecinos, con los que integran la coordinadora local. Y lo que sí se ha podido identificar es que, si bien es cierto, se mantiene el flujo de lava, pero este ha ido, podríamos decir de alguna manera, también reduciendo el avance. El volcán mantiene esta emisión, pero se mantiene también, en este caso, el flujo de lava, que ha avanzado en otra dirección.
Me recuerdo que la semana pasada que hablamos mencionó usted que estaban como a 1.500 metros de la comunidad y ahorita dice que ya está a 900, o sea que sí avanzó, por lo menos, si bien ahorita ya no siguió avanzando, sí avanzó de la semana pasada para acá.
Sí, sí, tuvo un avance, incluso era lo que se monitoreaba durante el día miércoles y jueves, Jueves Santo, por ejemplo, y la verificación que ayer se hacía era ese avance que sí había tenido, pero se mantiene a 900 metros en estos momentos el avance, pero para esa, como hemos dicho, esa dirección no ha estado avanzando mucho más ahora.
Y eso tiene que ver también con las subidas y bajadas del terreno, ¿o no?
Sí, sin, e incluso defiende, podríamos decir de una manera, de forma natural a la comunidad. Hay una especie de barrera, podríamos decir, de forma natural, en donde tendría que llenar como una especie de como formar una laguna, por poner de una manera gráfica, una laguna, el flujo de lava, para ya luego continuar avanzando hacia la comunidad. Pero esa es la barrera natural, por ejemplo, que está defendiendo, podríamos decir de alguna manera, a la comunidad.
Okay, y en cuanto a explosiones de las que tiran ceniza, ¿siguen habiendo?
Sí, siguen habiendo explosiones, pero ya no en la puerta como observábamos hace unos días. Por ejemplo, mantiene siempre la emisión de las columnas como tal, porque el volcán continúa con este nivel bastante alto, pero ya no generando a una altura considerable para que generen una cantidad mucho mayor. Sí hay presencia en las comunidades porque en el ambiente está la ceniza, pero ya no en la cantidad como se observó durante los días anteriores.
Y ahorita hemos tenido, por lo menos aquí en el caso de la ciudad, hemos tenido la ventaja de que ha estado esto de los frentes fríos raros que han estado entrando en estos días, que al final, para efectos prácticos, es viento norte, y lo que hace es, en todo caso, si hay explosiones de estas, pues las cenizas se la lleva hacia la costa sur, no para acá, ¿no?
Así es, hemos tenido este frente frío, que incluso muchas personas decían que acá las personas que quedaban en la ciudad, que ellos querían disfrutar de alguna piscina, por ejemplo, de estas que te instalan en casa de forma rápida, pero no lo podían hacer por las condiciones de frío. Sí tuvimos este frente frío que generaba que el viento en dirección norte estuviese generando todo ese material para las comunidades al sector sur, defendiendo a la, podríamos decir, esta parte, no a la ciudad de Guatemala. Pero ya hoy se espera el cambio del viento del sur, quiere decir que también las temperaturas tienden a aumentar a partir de este día, y eso va a generar también que el viento sea variable nuevamente, y que en algún momento, si se presentan explosiones, podemos tener nuevamente en ese sector, pero ya no tan, hasta este momento, por lo menos con el comportamiento que ha tenido el volcán, no nos está generando o por lo menos no a una altura considerable para tener la presencia para la región, para el sur del departamento de Guatemala.
Okay, pues se lo agradecemos mucho, David, por la información que nos ha presentado, y seguiremos en contacto a ver cómo sigue el tema del volcán en los próximos días.
Claro, está bien, mucho gusto.
Muchas gracias, David, y estuvimos conversando con David de León, él es vocero de Conred, y vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, quiero comentarles con relación a los drones industriales de DJI Enterprise, que distribuye en Guatemala Canella, y que estos se utilizan para aplicaciones industriales, aplicaciones empresariales, en donde, por ejemplo, hay temas como, yo he mencionado bastante el tema de la agricultura, que sirven en las siembras. Hay drones con sensores especiales para verificar cómo está la humedad de las plantaciones, si hay suficiente riego, y si no, pues dar las instrucciones para que se haga el riego en donde se debe dar, y también para inspeccionarlo en el tema de plagas y si se necesita fertilizante y todo. Y hay otros drones todavía más especializados, que son los que pueden ir a los lugares que el anterior dron señaló, donde se necesita, por ejemplo, más fertilizante o más insecticida, y estos drones van y riegan los insecticidas o los fertilizantes en los lugares donde es necesario, en lugar de hacerlo así en toda la plantación, sea que lo necesite o no. Esta es una forma de hacerlo mucho más eficiente, eso hace que sea más productiva la tierra, que sea más productiva las siembras, y que obviamente pues la cosecha sea mejor, de una manera más eficiente, más productiva, y por ende con mayor retorno de inversión para las personas, para las empresas. Y esto es precisamente algunas de las ventajas de utilizar este tipo de tecnología. También tienen otras aplicaciones, por ejemplo, para medición de terrenos, para mapeo, y que lo hacen a través de tanto los drones con sensores especiales como bases especiales para darles una mayor precisión a la medición. y eso hace de que puedan hacer los procesos de medición de una manera mucho más rápida que hacerlo de manera manual con las tecnologías tradicionales. Estas son precisamente las ventajas que da la tecnología. También cada vez están avanzando más los procesos de monitoreo de seguridad en los drones. Ya hay algunos incluso que lo hacen de manera autónoma. Entonces, todas estas aplicaciones se pueden hacer utilizando drones de tal manera de que salga mucho más eficiente, más rápido y más barato el hacer todos estos procesos en las empresas. Así que si usted en su empresa considera que puede utilizar los drones para hacer más productivo, para ser más efectivo, para ganar más, pues comuníquese a la División de Drones Industriales de Canella al 2338-5900, 2338-5900. Adicionalmente, pues de estos drones DJI Enterprise, ellos también distribuyen el software PIX4D, que es para mapeo y análisis aéreo profesional. Entonces, la combinación de este software y los drones le permiten hacer todas estas aplicaciones. Repito, el teléfono para comunicarse es 2338-5900, 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de nuevas habilidades que tiene el Google Maps. Y estos los anunciaron la semana pasada los de Google, y es de que básicamente están redefiniendo, según ellos, lo que se puede hacer con la información en un mapa y la inteligencia artificial. Y básicamente ellos están ahorita lanzando una nueva aplicación para una tecnología que ya habían lanzado el año pasado. No sé si ustedes se recuerdan, incluso la mencionamos aquí, se llama Live View, y es esa opción del Google Maps que le permite a uno navegar de manera ¿qué? Así en realidad aumentada, como se le llama, es decir, en la pantalla va viendo uno la ciudad o el campo donde ande, y ahí le va dando las indicaciones en la pantalla hacia dónde tiene que cruzar y todo. Y ellos han ido refinando esta tecnología, es precisamente el anuncio que hicieron, de que han ido refinando esta tecnología con siempre la tecnología de inteligencia artificial, y lo que han ido haciendo es que la tecnología esta de machine learning, que se llama de aprendizaje de máquina, han estado revisando los millones de fotos que tienen, las millones de imágenes que ha ido obteniendo Google. Recuérdense que Google pues tiene sus vehículos, aquellos que van tomando imágenes para que uno pueda tener fotos de los lugares así físicos. Entonces Google ha tenido estos sus vehículos circulando así literalmente por todo el mundo, obteniendo imágenes para poderlas usar dentro del Google Maps. Pero adicionalmente a eso están también las fotos que uno sube, porque uno también puede subir fotos y las dejan ahí y las puede vincular a algún geolocalizar. Y entonces con toda esta información ha ido leyéndolo las máquinas, estas de inteligencia artificial, para ir teniendo una mejor perspectiva de cuando uno, por ejemplo, utilizando esta tecnología de Live View, que está uno apuntando hacia un edificio, que la máquina esta de inteligencia artificial pueda reconocer hacia dónde está viendo uno y entonces dirigirlo. Porque, por ejemplo, si uno está parado en un lugar, es difícil que el O sea, solo si uno está parado, pues no tiene la información del movimiento, de hacia dónde va uno. Entonces, se puede destantear así el programa de saber hacia dónde dirigirlo a uno. Pero con estas mejoras que han estado haciendo de inteligencia artificial, solo con que vea algo el sistema, ya con eso puede definir hacia dónde está viendo uno y entonces decirle para dónde cruzar o para dónde dirigirse. Bueno, eso es uno de los adelantos. De hecho, según ellos, en estos últimos meses han hecho más de 100 mejoras a esta máquina de inteligencia artificial para que sea todavía mucho más eficiente. Por supuesto que eso uno no lo ve porque no es una característica adicional, ¿verdad? O sea, sigue siendo el mismo Live View, solo que ahora funciona mejor. Eso es básicamente. Pero lo que sí es nuevo es de que ahora anunciaron de que también ya le va a permitir darle indicaciones en lugares internos, por así decirlo, adentro de lugares. Obviamente, pues para eso pues tienen que tener la información, y ahorita pues Google está trabajando en tener información. Obviamente está empezando en Estados Unidos y pues irá pasándolo a otros lugares, pero ahorita lo que están haciendo es que están almacenando información de aeropuertos, centros comerciales, estaciones de tren y lugares así públicos donde uno pueda estar, y entonces con esta información del Live View, con esta tecnología del Live View y ya teniendo la información de adentro de los lugares estos como los aeropuertos o centros comerciales, entonces ya le va a poder dar a uno indicaciones de por ejemplo, a qué piso se tiene que ir, si uno tiene que ir, qué sé yo, a una puerta de abordaje en un aeropuerto, pues indicarle por dónde tiene que caminar adentro del aeropuerto, si tiene que tomar algún ascensor o escaleras eléctricas. Y todo esto ya lo va a tener Google. Por supuesto, repito, ahorita están empezando en este proceso, pues ya tienen información de algunos aeropuertos y de algunos centros comerciales en Estados Unidos, en algunas ciudades, en Chicago, en Long Island, en Los Ángeles, en Newark, en San Francisco, en San José y Seattle. Esas son las primeras ciudades, pero van a ir en los siguientes meses, pues van a ir obteniendo información de más aeropuertos, de más estaciones de tren, de más centros comerciales en más ciudades en Estados Unidos y después de eso en más ciudades afuera de Estados Unidos, así que probablemente tal vez aquí va a llevar más tiempo, pero, y además aquí es difícil que uno se pierda en el aeropuerto, pero si usted ya, ahora cuando regresemos a viajar, vamos a poder ir precisamente, utilizarlo y para en esos aeropuertos que son gigantescos, no perderse uno y poder llegar rápido a la puerta que tiene que llegar, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las opciones, una de las nuevas características del Google Maps. Otra característica es que ahora va a tener, yo ahorita acabo de actualizar mi aplicación y todavía no lo tengo, pero va a tener una nueva capa con información del clima. Y esto igual pues va a aparecer primero en Estados Unidos y después en otros países. Va a tener ya también una capa de información que va a ser así del clima, en donde uno va a poder tener más datos de temperaturas y vientos y si va a estar nublado, si está soleado. Y toda esa información pues ya va a estar disponible en el Google Maps así poco a poco. Y adicionalmente, también dentro de estas mejoras, ellos también agarraron el tema de hacerlo más eco-friendly. Entonces ahora dice que van a utilizar, ya están obteniendo información de las rutas que sean más, donde pueda uno gastar menos combustible o qué, que bajo la perspectiva no de ahorrar combustible, sino de que contamine uno menos, pero igual sirve para ahorrar menos combustible, para ahorrar combustible. Y entonces dice que ahora pues ya el algoritmo del Google Maps pues les va a ir dando las rutas que tengan más o menos el mismo tiempo esperado, pero que sean más eco-friendly, o sea, que donde va a gastar menos gasolina. Y pero uno puede ponerle la esa va a ser la configuración por default, por así decirlo, del Google Maps. Pero luego de eso, ya uno puede configurarlo si quiere que siempre le dé la ruta más rápida, indistintamente de cuánta gasolina gaste y cuánto contamine el ambiente, porque ese es el concepto, ¿no? Y o si uno quiere sí utilizar esto, aunque ellos dicen que en el caso de que la ruta así más eco-friendly dure más, entonces le va a avisar y le va a decir, mire, esta ruta es va a ser más, va a gastar menos gasolina y va a ser más amistosa con el medio ambiente, pero se va a durar 5 minutos más, y entonces para que uno decida cuál ruta quiere tomar. Entonces estas son algunas de las novedades que anunciaron la semana pasada en el caso de Google Maps. Y pues ahora pues todas estas aplicaciones, todas estas mejoras pues ya van a ir estando, ya van a estar disponibles en la aplicación poco a poco y en los lugares también poco a poco. Ahorita pues todavía no va a haber, por ejemplo, aquí en Guatemala lugares donde pueda utilizarse en interiores, pero poco a poco sí los va a ir teniendo. Y mientras tanto pues yo le invito a que utilice la función esta del live view del Google Maps para que pueda usted orientarse de una manera más fácil en cualquier lugar, por el momento en exteriores. Y esa es la nota tecnológica. Los videos y los GIFs son de Google y de Google Maps, y la nota tecnológica llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, y en este segmento vamos a estar conversando, la entrevista que les había ofrecido, vamos a estar conversando con Greg Hoger. Él es director ejecutivo del Huge Business and Investment Council, y es vamos a hablar acerca de la propuesta que tienen para el Triángulo Norte. Y así que pues de una vez le vamos a dar la bienvenida. Le vamos a dar la bienvenida a Greg Hoger. Él es director ejecutivo del Huge Business and Investment Council. Greg, ¿me escuchas?
Sí, le escucho muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes, Greg. Mucho gusto y gracias por atendernos en esta entrevista. Para nosotros es un gran gusto poder tenerlo aquí con nosotros. Y tal vez si nos podemos empezar por el principio y contarnos qué es el Huge Business and Investment Council y cuál es la idea de por qué lo hicieron.
Gracias. Bueno, empiezo con el nombre Huge. En inglés representa, en traducción al español, algo de grandes proporciones, de proporción masiva. Y le hemos encontrado a través de la primera letra de Honduras, U.S., Estados Unidos, Guatemala y El Salvador.
Sí, a mí me pareció genial ese acrónimo que hicieron.
Sí, a mí me gustó también, y es casi mi nombre de familia, Huger.
Así es, pues, cabal.
Podría decir como El Salvador, termina con el R. Eso es Huger and Huge.
Sí, eso, ya sé, tal vez incluyendo República Dominicana o algo.
Es una organización que se llama Huge, pero no va a ser una burocracia grande. Va a ser una organización con grandes ambiciones, pero de tamaño pequeño, para tener agilidad. ¿Y qué es masivo en relación a nuestra propuesta? Es la creación masiva de puestos de trabajo en el Triángulo del Norte y en los Estados Unidos en relación a eso, un simbiosis comercial entre los cuatro países. Y es la primera organización del sector privado a nivel regional del Triángulo del Norte y Estados Unidos. Y así vamos a tratar de colaborar con organizaciones hermanas en los cuatro países, porque hay unas muy buenas organizaciones trabajando para la creación de puestos de trabajo en cada uno de los cuatro países. Y nuestro nuestra función es de facilitar y apoyar inversiones privadas que creen puestos de trabajo en la región. Entonces vamos a colaborar con muchas organizaciones en cada uno de los cuatro países, tratando de encontrar y de empujar y favorecer una integración entre los cuatro en relación a ese objetivo. Y diría también que eso es una respuesta, una solución basado en el mercado, en principios de mercado libre, una respuesta de esa naturaleza a una crisis humanitaria, porque el principio de base es que el sector privado es el motor creativo de puestos de trabajo en todo el mundo. Entonces, es una solución a la crisis humanitaria que todos conocemos y se presenta en cada uno de los cuatro países en forma un poco diferente uno al otro, pero es algo que tenemos en común. Entonces, eso es que un grupo de líderes, los cuatro países, líderes empresariales, se juntaron hace un año más o menos y vieron que esa crisis que se presenta en los cuatro países tiene en gran parte un fundamento, un elemento de base, que es la falta de oportunidad económica para el pueblo del Triángulo del Norte. No todo el pueblo, pero muchos. Y por eso tienen que tomar la decisión muy difícil de hacer el viaje a Estados Unidos y muchos de ellos ser inmigrantes ilegales y con todo el sufrimiento que viene con eso. Entonces decidieron esos líderes del sector privado que ellos realmente pueden contribuir algo importante en ese contexto, porque entre ellos tienen en sus diferentes empresas más de 100,000 empleados en el Triángulo del Norte. Entonces ellos ya están haciendo eso en base rentable, en base responsable, que tienen un impacto social muy positivo y sin corrupción. Entonces ellos están decidieron que están en una situación de apoyar, facilitar y promover el ingreso a otras compañías, otros inversionistas en el Triángulo del Norte y en relación comercial con los Estados Unidos para alcanzar el objetivo de creación de empleo. Entonces, yo tengo 6 semanas de ser director ejecutivo de Huge. Y algo que me atrajo, me llamó la atención, es que los miembros fundadores son excelentes ejemplos en todo aspecto de lo que ellos están promoviendo y tratando de expandir para el bien de todos. Ahora, eso presenta una oportunidad de gane, gane, gane para los países y el pueblo de cada país. Primero, la inversión y la creación de empleo crea una oportunidad económica para mucha gente que hoy día no la tiene. Y también da para los países del Triángulo del Norte y para los Estados Unidos una oportunidad de ser más competitivos y de crecer económicamente, que es obviamente una buena cosa. Da una oportunidad para las compañías de Estados Unidos, porque con muchos de los desafíos que se presentaron con la epidemia, con la pandemia, en la cadena de abastecimiento, de muchos productos, comenzando con los de la farmacia. Eso es un desafío grande para esas empresas que están trayendo su producto desde Asia. Entonces, de tener suministradores y una cadena de abastecimiento calificada, responsable y muy cerca a los Estados Unidos, les da a esas compañías una gran oportunidad que les interesa de sobremanera. Y la tercera oportunidad de ganar es que para los cuatro países, Estados Unidos y los del Triángulo del Norte, una oportunidad de reducir la necesidad de inmigración a Estados Unidos, inmigración ilegal y penoso, porque la gente que tendría que escoger esa opción ya tendrán puestos de trabajo y buenos beneficios sociales y una buena condición de vida para ellos y sus comunidades, familias. Entonces, es una oportunidad de gane, gane, gane a través de la inversión privada en los cuatro países. Ahora, Huge va a promover la inversión en productos productivos, y vamos a hablar un poco más adelante de los sectores, pero productos productivos que emplean mucha gente y productos de infraestructura regional. Ya hay esfuerzos muy buenos a nivel nacional de promover y cuidar la infraestructura nacional, pero nuestro objetivo es de colaborar entre los tres países del Triángulo del Norte y los Estados Unidos para crear la infraestructura regional necesaria para el éxito de este esfuerzo. Y ese tipo de infraestructura sería, por ejemplo, en transporte, modernización de los aeropuertos, de los puertos marítimos, de las carreteras y de los puestos de las aduaneras, los puestos de frontera, para que funcionen más eficientemente. Y también infraestructura energética para tener un abastecimiento más grande y de mejor precio de lo que existe hoy en día. Y también la infraestructura de telecomunicaciones, como el 5G, que es lo que viene y que nuestra idea es de colaborar con todos involucrados para que venga lo más rápido posible en una forma muy buena para el futuro del Triángulo del Norte. Entonces, los miembros fundadores de Huge y los que van a venir, porque no es un club de amigos que está cerrado, estamos empezando con 6 líderes del sector privado en cada uno de los 4 países y más uno, para tener un total de 25 países, miembros fundadores. Y ellos tienen sus propios recursos para invertir en ese tipo de proyecto productivo o de infraestructura. Y es abierto y estará abierto a la entrada de otras personas que califiquen en cuanto a la al criterio que voy a mencionar un poco más adelante, pero lo que dije de emplear gente, tener una buena base de beneficios sociales para los empleados y sus comunidades, y de no tener corrupción en el contexto. Entonces, Huge va a ser, como dije, un facilitador, pero que también puede los inversionistas, los empresarios y las empresarias que forman parte de Huge como miembros, también van a invertir en los proyectos que les interesan. Pero vamos a estar buscando otros que vengan. Una cosa que observamos es que en muchos de los esfuerzos de ese índole en la región entre Centroamérica, incluyendo el Triángulo del Norte, y los Estados Unidos, la presencia del sector privado en los cuatro países en el diseño y la implementación de esas iniciativas ha sido más simbólico que real y sustancial. Ha sido más de entrar en la foto y ya estuvo. Entonces, Huge tiene el objetivo de movilizar el liderazgo del sector privado en los cuatro países para entrar en el diálogo, no en forma teórica, sino basado en su experiencia concreta en los negocios. Entonces, no es que van a buscar algo teórico y argumentar reformas basado en eso. Son personas que han estado en ese, han participado en esos negocios por décadas y en algunas veces por más de un siglo. Entonces, ellos saben dónde duele el zapato y ellos conocen las oportunidades porque están en ese negocio. Entonces, van a venir a gobiernos y a organizaciones de política económica, a think tanks, con recomendaciones de ese índole. Son concretas y si uno hace esto, recibe más inversión o crea más puestos de trabajo. Y que una parte de la idea es que la presencia de los Estados Unidos como miembro de Huge, con 6 participantes, es en una situación un poco diferente de los 3 países del Triángulo del Norte. Entonces puede tener en algunas situaciones y discusiones un punto de vista que podría ayudar a una unificación de posiciones en relación a creación de impuestos. Entonces creemos que eso es una oportunidad y vemos y la evidencia de eso vemos en la creación de Huge por los propios líderes empresariales, esa capacidad de unificar y el deseo de unificar los 4 países para tener un impacto más grande sobre todos. Ahora, vamos a estar trabajando en sectores que ofrecen la mayor oportunidad de emplear gente. De emplear gente de forma muy importante en el triángulo, en los 3 países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador.
¿En qué industrias han pensado a ese respecto?
Bueno, estamos en eso, pero hemos comenzado con 2 sectores que nos parecen muy positivos en ese contexto. El primero es textil y confección de ropa. Y la región, incluyendo Estados Unidos en relación a la región, tiene ya una buena infraestructura de empresarios y empresas que están en eso y que emplean ya mucha gente, pero la oportunidad de incrementarlo es muy significante. Si uno toma, por ejemplo, la importancia de las importaciones a los Estados Unidos de empresas de los Estados Unidos desde China y un 10% de eso representa 1,000,000 de puestos de trabajo, que requiere, digamos, 1,000,000,000 de dólares en inversión para crear todo lo que hay que crear para realizar eso. Entonces, consideramos que eso es una muy buena oportunidad, pero también hay muchos otros, tal como la finanza, el calzado, la farmacia liviana, agricultura. Hay muchas diferentes oportunidades, y la membresía de Huge representa muchos de esos sectores que conocen, como dije, muy bien su materia y que tienen muy buenos lazos con sus colegas y competidores en la industria. Y eso es un esfuerzo de sumar y multiplicar, no de restar y dividir. Entonces vamos a estar llamando a nuestros competidores para que vengan al Triángulo del Norte, porque somos evidencia de que eso está funcionando muy bien y está funcionando con responsabilidad social y un buen impacto sobre el medio ambiente y sin corrupción. Entonces, vamos a ir comenzando con el sector textil y confección de ropa, y también el sector energético, porque hay una relación entre la disponibilidad y precio de energía, la capacidad de incrementar la inversión en esos sectores, la posibilidad de construir y manejar parques industriales donde pueden trabajar tranquilamente, y el empleo de mucha más gente. Entonces, vamos comenzando con textil y confección y con energía en el contexto muy amplio. Pero vamos siguiendo las recomendaciones de nuestros miembros fundadores y colegas que comparten el mismo objetivo y misión. Vamos ampliando los sectores para tener un programa bien amplio. Entonces, tenemos, por ejemplo, o vamos a hacer grupos de trabajo por sector de los miembros fundadores. Por ejemplo, tenemos 4 que están en textil y confección de ropa. Entonces, ellos ya formaron dentro de Huge un grupo de trabajo sobre ese sector y están fijando metas en cuanto a creación de empleo e inversión, y están identificando otras compañías que ellos conocen por haber estado mucho tiempo en ese negocio, que tendrían un interés fuerte en reubicar una parte de su cadena de abastecimiento desde Asia hacia el Triángulo del Norte y con simbiosis con Estados Unidos. Ahí le doy un ejemplo. Tenemos como miembro fundador una compañía que es la compañía fabricante de textiles, lo más grande de los Estados Unidos. Y ellos tienen un mercado muy bueno y tienen que expandir. Pero con el costo de trabajo en los Estados Unidos, no pueden hacer la expansión que tienen y quieren hacer. Tienen los recursos para hacer. Entonces, de ir en coproducción con compañías y inversionistas, empresarios en el Triángulo del Norte, les solucionaría su problema y daría puestos de trabajo nuevos, adicionales, tanto en Estados Unidos como en los países del Triángulo del Norte. Entonces, es un ejemplo de la feliz coincidencia de intereses entre los cuatro países y los empresarios quienes están ahí. Y eso es lo que vamos a estar presentando a nuestros colegas que en otras compañías que tendrán razón de querer seguir ese camino y terminar con parte de su producción en el Triángulo del Norte. Y como dije, en un solo sector, textil y confección, eso representa muchos puestos de trabajo. Ahora, no somos los únicos quienes estamos tratando de hacer eso. Y por eso tenemos que tener un diálogo muy amigable y muy de cerca con los cuatro gobiernos para entonces hacer con que el clima de inversión y el clima de operación para los negocios que emplean mucha gente sea lo más idóneo posible en nuestra región del Triángulo del Norte y Estados Unidos en relación con el Triángulo del Norte. Entonces, como dije, vamos a ir tomando ejemplos concretos de los negocios que ya existen para hacer recomendaciones en ese contexto, para mejorar el clima de inversión, para que cuando hablemos con otras compañías que nuestros miembros saben que quieren hacer eso, que encuentren un ambiente suficientemente favorable para hacer las inversiones. Entonces, vamos a estar siguiendo el camino en los diferentes sectores que ofrecen la mayor oportunidad de puestos de trabajo y agrupar nuestros miembros así. Ahora, también un elemento fundamental de nuestra ideología, nuestro trabajo, es de tener beneficios sociales de primera categoría para la gente que trabaja y las comunidades alrededor de la producción. Y eso es no es decir que las compañías van a estar reemplazando o siendo quien directamente hace todo eso, la vivienda, la educación, salud, pero vamos a estar participando en toda manera a que eso sea muy atractivo para las comunidades de los empleados de las compañías, tal como uno puede ver actualmente en muchas de las empresas de los miembros fundadores. Metas que tenemos son tres. Primero, a través de todo estuve comentando, de crear una imagen más favorable del sector privado en los cuatro países. Segundo, de implementar proyectos estratégicos, tanto como proyectos productivos como proyectos de infraestructura, y de servir como punto de referencia, sobre todo en Washington, con la nueva administración, de asuntos que tienen que ver con la creación creación de puestos de trabajo en el Triángulo del Norte y en los Estados Unidos. Ahora, sectores, lo comenté un poco, pero textil, calzado, farmacia, agricultura, finanzas, vivienda, tecnología, los sectores que ofrecen las mejores oportunidades para la meta que tenemos. En cuanto a identificación de participantes, miembros, fundadores, vamos a comenzar con 25 y de esos tenemos 18. Estamos en conversación con otros para completar el grupo inicial. Ellos, desde luego, están financiando el 100% de las operaciones de la organización. Hicieron un compromiso para 3 años para lanzar Huge en buena forma. Vamos a la meta es de tener por lo menos un proyecto piloto en marcha hasta el final del año. que nuestro enemigo es tiempo, porque la conjuntura de factores favorables que mencioné no es para siempre. Y en la medida que podamos empujar la carreta para aprovechar, crear los puestos de trabajo más durable, van a ser esas condiciones favorables. Entre las metas, los desafíos, es de colaborar con los gobiernos en manejar la burocracia para que no sea un obstáculo a la meta. Ahora, por terminar, menciono cuatro criterios que tenemos para apoyar proyectos. Primero, en los sectores escogidos, y eso es algo en marcha que va desarrollando con tiempo. Tener un impacto, segundo, un impacto social muy fuerte. Y tercero, de ser un proyecto de creación de empleo masiva. Y cuarto, que sea favorable para el medio ambiente. Y con eso paro. No sé si tenemos todavía tiempo, pero eso es huge, es pequeño, pero masivo y que tiene ambición muy fuerte para la región y para la relación entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte. Gracias.
Gracias, Greg. Le agradecemos la información y en efecto tengo algunas dudas y todavía tenemos algunos minutos. Si usted tiene todavía unos minutos, me gustaría preguntarle. Usted puso el ejemplo, por ejemplo, de una empresa grande en Estados Unidos que trabaja ya en el área de la más grande, le entendí, de confección de textiles y de confección de ropa en Estados Unidos y que tiene operaciones, presumo, en Asia, no sé, en China, en Vietnam, algún lugar, y que...
No, esperé, perdón, ¿sí? No es en confección, es en la fabricación.
Ah, okay.
Del hilo y la tela.
La tela, ok.
Y en Estados Unidos, tienen en otro.
Ok, y por ejemplo, ustedes lo que buscarían es que empresas como estas pongan parte de su producción aquí en el Triángulo Norte. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, si tienen 10 fábricas, que una la pongan aquí. ¿Eso sería más o menos la idea?
No tanto. Jorge, es que ellos tienen una operación completa. Y partes de esa operación se han vuelto muy, muy costosos en los Estados Unidos y es más costoso cada día. Entonces, para ellos competir, ellos tienen que encontrar un lugar confiable que tenga mano de obra calificada o calificable para realizar esos aspectos de sus procesos de producción. Entonces sería coproducción, no de mandar una fábrica para el triángulo, sino de mandar y desde luego para invertir en fábricas en el Triángulo del Norte que puedan realizar esas partes de la operación para resultar en más fábrica y un costo competitivo y más puestos de trabajo en ambos países.
Yo me enteré del proyecto de ustedes a raíz de un artículo que escribió Mary O'Grady en el Wall Street Journal, y sí. En ese artículo que entrevistó a Juan José Dabud, mencionaba algo Juan José con relación al tema de lograr la infraestructura necesaria, básicamente unir el Triángulo Norte con las líneas ferroviarias que ya están de México hacia Estados Unidos para hacer más eficiente el transporte de los productos hacia Estados Unidos. ¿Eso es parte de los proyectos que tienen ustedes?
¿O no que quieren tenemos impulsar? Proyectos específicos identificados hasta ahora. Tenemos la idea concreta de que la infraestructura no es adecuada para apoyar la meta de integración regional entre Estados Unidos y el Triángulo Norte necesaria para ampliar en forma masiva el empleo en el Triángulo del Norte. Entonces, hay diferentes aspectos de infraestructura regional que tienen que ser mejorada o ampliada para la meta. Y vamos a estar dando mucha atención a esa parte.
Ok, y en el caso de la parte de los fundadores que todavía andan, todavía hacen falta, ¿hay posibilidades de que alguien se pueda voluntariar o ustedes los buscan específicamente por X o Y razón?
Bueno, ambos. Pueden presentarse empresarios interesados y que ellos tienen que tener una historia de trabajo que es eficaz, que es a tamaño grande, que trabajan con buenos beneficios sociales para los trabajadores y sus comunidades, de buen impacto sobre el medio ambiente y de no tener involucramiento en corrupción. Entonces estamos buscando y vamos a estar buscando en el futuro, porque eso, como dije, no es un club de amigos. Ya con 25 estamos cerrados para siempre. Tenemos que comenzar con una base suficientemente grande para hacerlo bien. Entonces, nos falta 7 y estamos abiertos a más y le invitamos con todo corazón.
Gracias, Greg. Y en caso de que alguien quiera conocer más acerca del proyecto, ¿dónde puede encontrar información?
Bueno, como somos muy nuevos, todavía no tenemos un website ni estamos en medios de comunicación social, pero estamos en eso y dentro de un mes o algo vamos a tener eso. Y también quienes están interesados en saber más del proyecto, creo que lo más razonable sería de contactarnos a nosotros cuando tengamos la oportunidad de contestar, porque no estamos en una situación de contestar a 10,000 preguntas con un equipo muy pequeño. Pero dentro de poco vamos a tener social media y un website adecuado para comunicación masiva. Ahora, si es algo específico, me pueden contactar a mí o a nuestra directora de operaciones, Adriana Caña. Y eso sería probablemente lo mejor. Pero denos un mesito para poder poner en su lugar el website y el social media.
Ok, y eso implica que en un mes podríamos tener otra entrevista, Greg, para que nos cuenten cómo han avanzado y cómo va el proyecto, porque a mí me parece realmente una iniciativa muy buena, y yo desde hace...
Hombre, con gusto, lo hacemos cada mes, porque es muy interesante y veo que ustedes están interesados en eso y les hago por su interés.
Sí,
es un placer de hecho,
desde hace tiempo yo vengo impulsando aquí la idea precisamente de que debemos de aprovechar las circunstancias que se están dando a nivel geopolítico. Y como usted bien lo dijo, es una oportunidad que está ahí ahorita, pero que no va a estar todo el tiempo. Hay que aprovecharla ahorita y esta tendencia que se ha dado del nearshoring, creo que la podemos aprovechar bien en Guatemala, pero todavía faltan algunos elementos necesarios para realmente ser atractivos para las empresas, ¿verdad? Porque si fuéramos atractivos para las inversiones, ya hubieran venido desde antes. O sea, sí hay que avanzar en algunos temas para poder realmente ser más competitivos como país o como región y ser más atractivos para los inversionistas, para que realmente sea, como usted lo planteaba, una propuesta de ganar, ganar y ganar, ¿no?
Pues Jorge, estamos en la misma onda. Estamos muy complacidos de colaborar con ustedes.
Bueno, pues muchas gracias, Greg. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo. No sé si quiere algunas últimas palabras. Le doy 30 segundos.
Es que le agradecemos la oportunidad de comunicarnos con el público tuyo. Estamos muy entusiasmados con esa iniciativa y va a ser un éxito de gran tamaño. Gracias.
Yo también espero de que realmente tenga mucho éxito, porque al final, básicamente, indistintamente de todo lo que digan los políticos, la gente se va de la región básicamente porque no encuentra aquí las oportunidades que sí las va a ir a encontrar a Estados Unidos, y que la mejor, si no la única forma de evitar que la gente se tenga que ir es precisamente que, en lugar de tener que ir a buscar las oportunidades allá, las encuentren aquí, ¿verdad?
Vamos a hacer con que encuentren su sueño americano en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Así es, esa es la opción, y los felicito realmente por la iniciativa, porque me parece muy buena, empezando por el nombre, que me pareció genial el acrónimo que utilizaron. Y pues les deseamos muchos éxitos, Greg, y en efecto pues vamos a seguir en contacto más adelante para ver cómo va avanzando el proyecto, y esperando de que en efecto en este primer año puedan tener ya algún proyecto, como usted lo planteaba, de que tener ya el primer proyecto piloto de aquí a fin de año de este 2021. Así que les deseamos muchos éxitos y esperamos de escucharnos pronto por acá, y cuando ya tengan el sitio pues hacemos otra entrevista para que ya poder tener más información al respecto. Muchas gracias, Greg, por haber estado con nosotros.
A usted, gracias.
A todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía. Llegamos al final del programa de hoy y les deseamos que tengan una muy feliz tarde. Los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. Hoy a las 5 de la tarde estará Nicolás Birsi, del director ejecutivo del CES, que también está ahora pues conduciendo el programa de Libertópolis por la tarde los días martes. Hoy tendrá un programa interesantísimo. Luego a las 6 de la tarde estará María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía pues nos escuchamos mañana. Mañana estará conmigo Reni todo el programa. Así que les deseamos mientras tanto muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.